Presidente de Guatemala ordena romper relaciones con Venezuela y el cierre de la embajada.
Cubanos reaccionan ante la crisis del gas licuado.
Escasez de gasolina en Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Guantánamo, Sancti Espíritus y Holguín.
Colombia pide a Cuba la extradición del jefe de la guerrilla ELN.
La Eurocámara condena el intento de golpe del régimen de Maduro contra la Asamblea y reafirma su apoyo a Juan Guaidó.
Evo Morales se retracta de su propuesta de crear milicias armadas en Bolivia.
El Senado de Estados Unidos culmina los preparativos para un juicio político al presidente Trump.
El presidente de los Estados Unidos firma una declaración de desastre mayor para Puerto Rico.
E Irán confirma que está enriqueciendo más uranio que antes del acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición es de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars,
y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Regresa la crisis con el suministro de gasolina en el interior de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Con la excepción de la capital cubana, donde se mantiene el abasto de combustible a las estaciones de servicio, la mayoría del resto del territorio nacional nuevamente está enfrentando una aguda escasez de gasolina desde inicio de año. En Pinar del Río, donde se siembran 18.000 hectáreas de tabaco anualmente, hay atrasos por falta de combustible. Comenta desde San Juan de Martínez el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Faltan más de 8.000 hectáreas por sembrarse y la causa principal de este problema es que no hay combustible para preparar la tierra y no hay combustible para mover los sistemas de regadío.
Desde Santa Clara se reporta aglomeración de personas en los servicentros Cupet, informa el comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ya hace más de una semana estamos viendo una escasez total de lo que es la gasolina como tal acá en los servicentros.
Santi Espíritu no escapa a las limitaciones en gasolineras y hay afectaciones en el transporte, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los cupés no se ve el combustible a diario, cada 4 o 5 días, debido a que no existe principalmente la gasolina.
Vladimir Martín Castellanos, coordinador del UNPACO en Puerto Padre, nos dice que ahí no están garantizando los pasajes interprovinciales por falta de combustible.
En el Servi no hay gasolina, en estos momentos no hay. No saben si podrán garantizar el combustible de los ómnibus para el mes que viene.
La capital holguinera está enfrentando largas colas para abastecer vehículos con cuotas restringidas. Reporta el doctor Ramón Zamora.
Acá vamos por encima de las 2 semanas ya que se ha ido diezmando el abastecimiento de gasolina. Están dando 10 litros de gasolina cada 5 días.
En Vanes, en la provincia de Holguín, el activista William Tamayo comenta que la falta de gasolina afecta el sistema de ambulancias en los centros de salud.
Hace 2 semanas que no hay gasolina. Está golpeando también al sector estatal. Ni ambulancia tenemos, ni para auxiliar a nadie cuando se esté muriendo.
Y en Guantánamo actualmente no hay combustible en los servicentros de la ciudad, afirma el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanco.
Lo principal es el bicentro, en estos momentos se encuentra totalmente desabastecido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos opinan sobre las nuevas disposiciones para la distribución de gas licuado. Ivette Pacheco recogió en el siguiente reporte esas opiniones.
Cuba Petróleos anunció la ampliación de los ciclos de venta de gas licuado, pero ¿a quiénes afecta la medida? Leonid Carbonell vive en Baraguá, Ciego de Ávila. Desde allí dijo a Radio Martí.
Todos no tenemos acceso a gas licuado. Están dando como que es una cosa que cualquiera puede acceder a eso. No, tienes que tener un contrato, pero para que te hagan ese contrato tienes que tener algunos requisitos, tienes que tener un nivel económico, tienes que comprar la bala de gas licuado, comprar todos los accesorios para poder conectar esa bala de gas licuado.
Para Carbonell, las medidas anunciadas son un cuento porque...
A que hay muchas personas hoy mismo, que no están cocinando con gas licuado, que cocinan con carbón, que cocinan con leña, cocinan con petróleo.
Entre lo anunciado se dio a conocer una tabla con el ciclo de entrega según la composición del núcleo familiar. El comunicador y activista Moisés Leonardo Rodríguez vive en la provincia de Artemisa.
Bueno, si lo comprabas con esa compañía que dejó de suministrarlo, ¿por qué no las compran en otro lugar? Está Rusia. Todos los días hablan de que se están logrando convenios económicos y de colaboración. ¿Por qué no se recurre a otras fuentes de suministro? Bueno, la gente sabe que el problema es que no tienen dinero con que comprarlo.
Esto lo que provocará es un mercado paralelo, asegura Rodríguez.
Y las consecuencias, ¿cuáles son? Lo que tanto critican al neoliberalismo. Tiene que ser recurrir al mercado paralelo, pues las personas de menos ingresos quedan en desventaja.
Aquí los ciclos anunciados son en papeles, expresa Moisés Leonardo Rodríguez, refiriéndose a los días establecidos para la entrega a partir de ahora de gas licuado a la población.
Las dos balitas, nosotros cuando teníamos los dos, a veces se demoraba más el ciclo, porque aquí los ciclos todos son en papeles. El gran problema de este sistema es el divorcio del discurso con la realidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Jóvenes chilenos prendieron velas y colgaron pancartas esta madrugada en las rejas de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile, donde denunciaron la muerte de un preso político cubano y reclamaron la libertad de otro.
Durante la protesta, los manifestantes diseminaron fotos del senador Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por el grupo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo terrorista chileno respaldado por el régimen cubano. Al concluir la manifestación, se anunció la creación de la agrupación Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny. Nuestro colega Pedro Corzo ofrece más detalles.
El dirigente juvenil chileno, Jaime Sepúlveda, junto a un grupo de compañeros, protestaron este jueves frente a la Embajada Cubana en Santiago de Chile por la muerte del prisionero político Armando Sosa Fortuny y el encarcelamiento del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Haciendo un análisis de lo que está pasando en la región, en Chile, en Colombia, en Ecuador, creo que ya han pasado muchos años desde que el verdadero cáncer de Latinoamérica, que es el comunismo, está arraigado en un país que es Cuba. Hoy día, por ejemplo, uno ve actos vandálicos en distintos países de Latinoamérica, se ve cómo actúa la extrema izquierda y muchas veces la clase política intenta combatir a los que cometen el desorden, pero no a quienes los financian. No a quienes le dan la infraestructura, no a quienes le dan la logística, no a quienes los apoyan, quienes los educan, que en este caso es Cuba. Cuba durante ya 60 años han asesinado, han destruido, han hecho un daño tremendo en la región durante los últimos 60 años.
Sepúlveda considera que es necesario actuar contra quienes organizan actos contra la democracia en el hemisferio y solidarizarse con quienes en Cuba luchan por la democracia.
Creo que ya es momento de que la sociedad libre o a quienes son amantes de la libertad empiecen a reaccionar con quienes son quienes lideran esto, quienes financian todas estas acciones. Creo que hoy día la lucha de los cubanos por la libertad no es una lucha solamente de los cubanos, ya es una lucha de todos los latinoamericanos.
Al concluir la protesta, los manifestantes proclamaron la creación de la agrupación chilena Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Esta semana las autoridades de Cuba regularon una vez más a la activista matancera Ania Zamora, quien el lunes tenía programado salir hacia la República Argentina. El siguiente fue su testimonio para Radio Martí.
Fue el lunes 13. Íbamos a Argentina a participar en un taller, un grupo de activistas por los derechos humanos, y cuatro de las activistas le fue impedido salir. En mi caso, cuando llegué allí, en el aeropuerto José Martí en La Habana, me dijeron que tenía restricción temporal, que no podía salir del país. Yo les dije que me dieran una explicación porque no entiendo por qué motivos. Yo no te debo multa, yo no tengo problemas de justicia. Y me dijeron que no, que el oficial de migración no me quiso ni dar el nombre. Me dijo que no, que solamente aparecí allí, que yo tenía restricción de salida temporal del país y que no podía viajar y que abandonara el aeropuerto lo más rápido posible.
Zamora declaró a Radio Martí que junto con ella tenían programado viajar las activistas Jacqueline Madrazo, Madeline Rodríguez y Arelis Rodríguez, quienes también fueron reguladas. Todas engrosan la lista de casi 230 regulados, es decir, personas a quienes las autoridades de Cuba impiden salir del país por motivos políticos.
Y eso, presos políticos cubanos entregan una carta a la misión de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas pidiendo que ese país remueva los monumentos dedicados a Ernesto Che Guevara. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se reunieron con diplomáticos de la misión de Bolivia ante la ONU para hacer la entrega de una carta dirigida a la presidenta de Bolivia en relación a las estatuas y conmemoraciones de Ernesto Che Guevara en el país latinoamericano. Presente para el encuentro, José Alfredo Gutiérrez Solana.
Bueno, yo creo que es una necesidad que se impone al haber el cambio de gobierno que ha habido en Bolivia, y que ellos estén conscientes de cuál es nuestra razón y cuáles son nuestros propósitos, de que se quite de todos los lugares públicos y de todos los lugares que tenga que ver con el pueblo boliviano, de la imagen del Che Guevara, que tanta muerte y tanta destrucción ocasionó en Bolivia, incluyendo la muerte de 32 soldados bolivianos.
También presente el expreso político cubano Ino Martel Casuso.
No, la imagen de Che en Facebook durante 10 años nos las boicotearon, nos cerraron más de 3 o 4 veces, pero no hay nada más importante que un día detrás de los. Hoy un grupo de expresos políticos firma una petición y se la vienen a entregar personalmente al embajador de Bolivia para que erradique la imagen de Che, que lo único que le trajo a Bolivia fue muerte, muerte y más muerte. No a la imagen de Che en cualquier lugar del mundo.
Los expresos políticos cubanos dicen que aguardan respuesta desde La Paz a su misiva. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario adjunto de Estado del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó por Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temores a ser perseguido por ello.
Kozak señala que lamentablemente eso no es posible en Cuba, de ahí que haya sido agregada por el Departamento de Estado a la lista especial de vigilancia de países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa.
El funcionario estadounidense insta al régimen de La Habana a que ponga fin a su política de acoso, amenazas y arrestos de los creyentes cubanos.
Y el gobierno de Colombia reclamó a Cuba la extradición de 4 dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que se encuentran protegidos por el gobierno de La Habana. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia, atendiendo los fallos judiciales, le reclamó a Cuba la extradición de 4 dirigentes del grupo guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, que permanecen en La Habana desde hace más de 3 años bajo protección del régimen de la isla. El consejero presidencial de paz en Colombia, Mario Ceballos, señaló que jueces penales expidieron en las últimas horas nuevas órdenes de captura de estos dirigentes, que son acusados de crímenes atroces, secuestros, asesinatos y atentados terroristas. Sobre el pedido a Cuba, Ceballos dijo:
el gobierno colombiano tiene la obligación de tramitar las solicitudes de los jueces de la República en los 4 casos en los cuales se ha formalizado la solicitud de extradición ante La Habana. Esto responde a decisiones de jueces de Antioquia y de un juez de Arauca, en el caso de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien es el máximo jefe del ELN. Tenemos una solicitud por secuestro agravado, una condena que él ya tiene por parte de un juez de Antioquia. En ese sentido, el gobierno colombiano pues es respetuoso de la separación de los poderes públicos en Colombia y también es respetuoso de las decisiones de los países con los que tiene tratados de extradición. Y estamos en la mejor actitud, como lo ha estado la Cancillería desde el inicio de las solicitudes, de esperar una respuesta formal y positiva del gobierno de Cuba, con quien tenemos desde 1932 un tratado de extradición.
Ceballos señaló que, pese a las reiteradas solicitudes, el gobierno de Cuba se ha negado a entregar a los jefes guerrilleros que viven en La Habana, protegidos por el régimen. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió cartas al Ejecutivo español expresando su preocupación por la irrupción en el gobierno de partidos de extrema izquierda que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela. Ariane González entrevistó al director de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, en la cual le transmite sus preocupaciones respecto a la influencia que pueden tener algunos miembros del Ejecutivo español que pertenecen a partidos de extrema izquierda como Podemos e Izquierda Unida, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales. Desde Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo de este grupo, explicó a Radio Martí los motivos para enviarla.
Como expresamos en ella, de nuestra preocupación por la llegada al poder de unos partidos que son abiertamente solidarios con el gobierno cubano, incluso yo diría que más que solidarios, son réplicas de los partidos que han estado gobernando ahora mismo en América Latina y pertenecientes a este grupo de interés político que es conocido como el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos tiene preocupado, viniendo de la experiencia que hemos vivido en Cuba durante 60 años, esperamos que las instituciones españolas sean más fuertes que las instituciones venezolanas y que al final estos grupos no puedan salirse con la suya.
También el observatorio envió una carta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en la que le recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención. González Raga adelantó a Radio Martí que preparan un viaje a Bruselas para expresar estas preocupaciones y evidenciar la situación actual que vive el pueblo cubano.
Estamos en la preparación de un viaje de incidencia a Bruselas, en el cual estaremos interactuando con los diferentes grupos que tienen representación parlamentaria allí. Esta será una de los planteamientos. Evidentemente, nuestro mayor objetivo es evidenciar la situación de que vive el pueblo cubano, ¿no?
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
A las 6 de la tarde con 17 minutos descorremos el velo de la información que tiene que ver con los Estados Unidos de América.
Muy bien, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una declaración de desastre mayor para la isla de Puerto Rico.
La acción presidencial ocurre tras los sismos que sacuden la isla desde el pasado 28 de diciembre y en especial por el terremoto del 7 de enero de magnitud 6.4 que ha causado daños en viviendas y unos 8.000 refugiados.
La representante de Puerto Rico ante el Congreso en la ciudad de Washington, Jennifer González, informó que con la medida se garantizará la asistencia federal pronta y adecuada a las personas afectadas por los terremotos que aún se registran en la isla.
La firma del presidente Trump se produce 5 días después de que la gobernadora Wanda Vázquez realizara la solicitud de declaración para los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Utuado y Yauco como áreas de desastre.
La gobernadora indicó que, según datos preliminares, los daños causados por los terremotos alcanzan los $110 millones, aunque los municipios señalaron que la cifra supera los 460 millones de dólares.
Y Ucrania pidió ayuda al Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, para investigar un presunto ataque cibernético de piratas informáticos rusos contra la compañía energética Burisma. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Ucrania ha anunciado la apertura de una investigación por el ataque cibernético que habría sufrido Burisma, la empresa para la que trabajó Hunter Biden, el hijo del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. La investigación de juicio político contra el presidente Trump comenzó con acusaciones de que le había pedido a su homólogo ucraniano que investigara a Burisma a cambio de la entrega de ayuda militar. Según la prensa estadounidense, el ataque cibernético habría sido obra de agentes del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar Ruso, para conseguir información que pueda ser comprometedora para el hijo de Biden. El funcionario del Ministerio del Interior de Ucrania, Artem Minjailo. Él señala que un número de medios noticiosos estadounidenses han informado sobre ataques cibernéticos contra varias empresas ucranianas, incluyendo Burisma, para robar datos personales de los empleados y correos electrónicos de ejecutivos. Dice que los ataques fueron cometidos probablemente por los servicios especiales rusos. En la misma conferencia de prensa, el Ministerio del Interior también anunció una investigación sobre la posible vigilancia ilegal de la entonces embajadora de Estados Unidos en Kiev, Marie Jovanovich, tras las revelaciones en documentos publicados por el Congreso de Estados Unidos esta semana. El lunes, la compañía de seguridad cibernética Area One Security, con sede en California, identificó el pirateo de Burisma y lo vinculó con el servicio de inteligencia ruso. El mismo grupo de piratas informativos hackeó al Comité Nacional Demócrata en el 2016, en lo que investigadores estadounidenses describieron como parte de una operación para interrumpir las elecciones de ese año. El gobierno ruso aún no ha comentado sobre los informes de los ataques cibernéticos contra empresas ucranianas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Se supone que la Oficina del Presupuesto de los Estados Unidos violó la ley cuando congeló la ayuda militar de los Estados Unidos a Ucrania a pedido de la Casa Blanca, concluyó hoy la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, o GAO, en un nuevo informe.
GAO, un organismo de fiscalización no partidista que responde a las solicitudes del Congreso, dijo que la Casa Blanca intentó justificar su decisión de no notificar al Congreso, alegando que era simplemente un retraso programático.
Pero la GAO rechazó esa afirmación y dijo que la decisión del presidente Donald Trump, ejecutada por la Oficina del Presupuesto, violó la ley al retrasar la asistencia.
La decisión del presidente Trump de retener millones en ayuda militar a Ucrania está en el centro de los artículos de juicio político que aprobó la Cámara el mes pasado y será una acusación central en el juicio político del Senado que comienza este jueves.
Los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales, quienes presentarán los artículos de juicio político a los senadores que actuarán como jurado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los 100 miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final, el jueves, será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. La parte principal del juicio comienza el martes. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, están entre los que procesarán el juicio de Trump en el Senado. Nadler dice que han surgido nuevas evidencias. Han surgido nuevos documentos y testigos adicionales que señalan inequívocamente la culpa del presidente. El pueblo estadounidense entiende que un juicio sin evidencia, sin testigos, no es un juicio en absoluto, excepto un encubrimiento. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, censuró los motivos del juicio político. No se trata de los matices de la asistencia extranjera a Europa del Este. Esto ha sido un partidismo absolutamente todo el tiempo. Esta es la tercera vez en los 244 años de historia del país que un presidente de Estados Unidos ha sido acusado y objeto de destitución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un juez federal bloqueó este miércoles un decreto del presidente Donald Trump que autorizaba a gobiernos estatales y locales a rechazar a refugiados.
El juez federal Peter Messit, en Maryland, dijo en su fallo que la orden del presidente Trump contraviene la intención clara legislativa de la Ley de Refugiados de 1980... que autoriza a gobiernos estatales y locales a oponerse a la reubicación de refugiados en sus jurisdicciones.
La Casa Blanca calificó la decisión de ridícula y aseguró que, en este caso, prevalecen los derechos de los migrantes y no los de los ciudadanos estadounidenses. Y a esta hora, 6 de la tarde, 23 minutos, vamos a revisar el pronóstico del tiempo para nuestra área a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a una onda polar muy abierta, los movimientos frontales sobre Estados Unidos han sido muy débiles. Pero en la noche del sábado, un frente frío fuerte hará su entrada en el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará a la región de Tampa y Fort Myers en la tarde del domingo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del lunes, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba, Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
6 de la tarde, 25 minutos. Vamos a nuestro recorrido que tiene que ver con las noticias que llegan desde América Latina.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció el rompimiento definitivo de las relaciones con el gobierno de Venezuela y el cierre de la embajada en la nación sudamericana, informó este jueves la Agencia Guatemalteca de Noticias.
Según el medio de prensa estatal guatemalteco, el anuncio fue hecho por el presidente Yamatei en el Palacio Nacional de la Cultura tras una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
La medida comprende el retorno de un diplomático venezolano que aún permanece en la representación de ese país en Ciudad de Guatemala.
El pasado martes, durante la toma de posesión de Yamatei, asistió María Teresa Romero en representación del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien el año pasado se declaró presidente interino de su país en desafío a Nicolás Maduro. Más de medio centenar de países reconocen a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Por otra parte, la oposición de Venezuela denuncia una emboscada contra parlamentarios y periodistas. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Luego que grupos civiles armados atacaron los vehículos en los que se trasladaba una comisión de parlamentarios, seguidos de trabajadores de la prensa que intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, el presidente interino Juan Guaidó convocó a sesionar en otro punto de la ciudad, desde donde definió la situación como una emboscada brutal.
Hoy la forma fue claramente cómplice de la agresión, el atentado y la emboscada a los parlamentarios.
El hecho ocurrió bajo la mirada de los cuerpos de seguridad del Estado y el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Berriz Beitia, hizo un llamado al ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, y criticó que los grupos paramilitares que atentaron contra la caravana de parlamentarios estén amparados por la Fuerza Armada.
Estaban todos los sectores del ejército, sus oficiales y todo, amparando este grupo terrorista. Así que, Padrino, por favor, ese uniforme que tiene usted es de todos los venezolanos. Hágalo valer.
En tanto, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la sede del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de esa institución considerada ilegítima por la oposición, dijo sentirse orgulloso de los chavistas que acudieron hasta la sede del Parlamento.
El que se meta con uno, se mete y con ese pueblo que está allá en la calle, los motorizados y los motorizados de esta barriga, ahí están, los motorizados y los motorizados, que se vinieron para acá.
Cabello insistió en que la Asamblea Nacional Constituyente se mantendrá en sesión permanente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en paralelo, la Eurocámara ratificó su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y condenó el intento de golpe de Estado parlamentario. Jorge Orellana tiene el informe.
El Parlamento Europeo reconoció y apoyó a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional, en una resolución apoyada por 471 diputados y rechazada por 101 y con 103 abstenciones.
We move on to Venezuela. The vote is closed and it's adopted.
En la sesión de debates y posteriormente, antes de la votación, los eurodiputados condenaron el intento de golpe de Estado parlamentario en Venezuela.
Su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela.
Condena y denuncia al régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario para controlar la única institución democrática que evidencia la farsa de su régimen, a la vez que exige el respeto a sus diputados denunciando el acoso y la represión intolerable del régimen de Maduro. Esta resolución habla directa y fraternalmente al pueblo venezolano y le dice con un mensaje fuerte y claro: no estáis solos.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció desde Caracas que el Parlamento Europeo ratificara su reconocimiento como presidente interino de Venezuela y jefe del Poder Legislativo en forma contundente, respaldo del Parlamento Europeo que no solo se da a la Asamblea Nacional, sino también a la presidencia encargada y a toda Venezuela que hoy necesita soluciones, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se retractó este jueves de su polémica propuesta de crear milicias armadas en Bolivia al estilo de Venezuela.
En un comunicado difundido en Twitter, Morales expresó su compromiso con la defensa de la vida y de la paz y rechazó que sus palabras sean usadas como pretexto para perseguir y reprimir a sus compatriotas.
En ese sentido, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que pueda garantizarse el respeto a los derechos humanos en Bolivia y pueda existir una democracia plena.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición es de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Paul Sfeir. 6:32 PM, vamos de inmediato con las informaciones.
Recibió este miércoles el encarcelado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces su visita mensual. Tomás Cardoso habló con el hijo del letrado y preparó el siguiente informe.
Este miércoles, el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió en el Combinado Sur la visita mensual de su esposa, informa su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Se mantiene la misma presión contra mi papá, una represión constante. Le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba.
Según Roberto José, su mamá, Ana Rosa Castro, le dijo que notó pérdida de peso en Quiñones, quien lleva varios días con una afectación estomacal, además de las malas condiciones del penal y la mala alimentación.
Por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en estos últimos días. Imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar. Es decir, es un desastre total. La enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones. En ese estado en el que está allá adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Roberto Jesús Quiñones Haces está cumpliendo un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la periodista independiente y activista cubana Ileana Hernández, quien fue víctima de un allanamiento policial días atrás, afirmó a Radio Martí que la seguridad del Estado está en la búsqueda de pintura roja e intentan vincularla con el grupo Clandestinos. Paul Rodríguez tiene los detalles.
Desde La Habana, la comunicadora independiente Ileana Hernández reveló a Radio y Televisión Martí que la policía política pudiera estar intentando asociarla con el movimiento Clandestinos en la isla.
Yo lo atribuyo a Clandestinos, porque me acabo de enterar que ha venido una vecina a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó la amiga al policía que qué estaban buscando y el policía le dijo pintura roja, porque yo me enteré de eso. Supuestamente vienen a por la receptación, me acusan de receptación. Yo supongo que estarán buscando algo así. Por suerte, yo no tengo ni siquiera, ¿sabes? Me he enviado, me mensajes de Facebook ni de ninguna vía con el grupo clandestino. Yo estoy en la misma situación de todo el mundo. Lo sigo en la página, lo sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo. Pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de clandestino, porque como mismo se dice, son clandestinos y no sé absolutamente nada. O sea que si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta.
Asimismo, Hernández también indicó otras posibles razones por qué el régimen castrista ha aumentado el nivel de represión en contra de ella.
Tiene que ver con todo, con mi vínculo con la familia Urquiola, con mi oposición, con mi trabajo en Cibercuba, con lo que está generando en la sociedad que una persona se siente y diga y exprese lo que siente y lo diga sin miedo a pesar de todas las represalias.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
El opositor pacífico Luis Andrés Domínguez García del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo fue condenado este 14 de enero a 1 año y 6 meses de cárcel por la falta de pago de multas. La periodista Idolidia Darias conversó con Andrés Avelino Domínguez, padre del opositor, y las siguientes fueron sus declaraciones.
Estaba aquí en la casa. Entonces le llegó una citación antier para ayer mañana. Que se decía que era para ver a, bueno, que era por el problema de las multas. Ahí cuando llegamos allí, pues entonces detuvieron a los dos hermanos que iban con nosotros y a mí me dejaron entrar como padre y a la esposa de él. Entonces ahí se le hizo un juicio, que ahí no había abogado, ahí no había fiscal, ahí no había nada. Ahí lo que había estaban los tres jueces nada más. Entonces se le hizo juicio, entonces por la multa, que es un monto de 11.150 pesos, le hicieron una pregunta y le echaron, o sea, se echaron a 1 año y 6 meses. Multas que se deben, por ejemplo, todos nosotros debemos multas. Por ejemplo, cada vez que nosotros participamos en una actividad, no hay, por ejemplo, el operativo de la seguridad no está puesto todavía, nosotros entramos, después no fue el operativo y cuando salimos nos imponen una multa de 150 pesos por violar dispositivos de seguridad. Tiene multas duplicadas de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, porque él maneja un visitante.
Y uno de los más reconocidos cineastas españoles vuelve a poner la música de Bebo Valdés en el mapa. Y la nueva producción cuenta con sencillos de grandes músicos cubanos y otros temas inéditos. Roxana Romero nos da un adelanto de lo que se puede esperar de esta nueva colección del legendario artista.
La música de Bebo Valdés resurge nuevamente con una colección que incluye materiales audiovisuales originales o poco conocidos, así como grabaciones inéditas. El cineasta y productor español Fernando Trueba estrenará el conjunto de discos a partir del 24 de enero. Se presentará en una caja de lujo y reúne 7 discos compactos y 2 DVDs bajo el título Bebo de Cuba. Según el diario español El País, la recopilación contiene un disco inédito, El Cajón de Bebo, que reúne 14 temas en su mayoría registrados entre 2003 y 2004 durante el proceso de grabación del álbum Bebo, Verdadero Tesoro. En el mismo, el legendario artista interpreta solo al piano la música de los grandes compositores cubanos como Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona, entre otros. Trueba, que calificó como injusto que ese material quedara en un cajón, manifestó que dicha colección era, y cito, un disco cubano y muchos de los temas que grabamos quedaron fuera, cosas de Gershwin que a él le gustaba tocar. El Willow Weep For Me, que bautizamos como Americana, la cavatina de la banda sonora de El Cazador, o el Old Man River de su ídolo Jerome Kern. Para Trueba, era un deber recuperar esta música, ya que según él, Bebo es la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole o Bill Evans en Estados Unidos. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana está muy preocupada por ese grupo que se llama a sí mismo clandestinos. Estaban operando en La Habana, pero de pronto han aparecido en Santiago de Cuba, nada menos que llenando de pintura roja y nada menos que sobre un mural del desaparecido dictador Fidel Castro y sobre el busto de José Martí. Creo que nunca antes la policía política ha estado tan preocupada por la actividad de un grupo que ya tiene las simpatías del pueblo cubano que ha conocido de ellos, que está cansado, el pueblo que está agotado de los atropellos, del abuso, de la represión de los órganos de la seguridad del Estado, del hambre, de la miseria, de la carencia de todo lo más elemental para la vida decente del ser humano. Y este grupo surge tratando de demostrar lo infalible de la revolución en descubrir a estos miembros del grupo clandestino. Los de la seguridad del Estado informaron que habían arrestado a dos militantes de esa organización. Clandestino respondió de inmediato diciendo que no conocían a esos arrestados y desmintiendo que fueran miembros de su grupo. Lo último ha sido la aparición de un video en el sitio oficial de esta organización en Facebook, dando instrucciones de cómo imitarlos a ellos en sus acciones con el lema de que todos los cubanos son clandestinos. La presentación tenía como fondo el himno nacional cubano y un pensamiento del apóstol cubano José Martí que dice: en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Esto es una clara referencia a las actividades que realizan y a la invitación a todos los cubanos para que también repitan esas acciones a todo largo y ancho de la isla. No duden de que el gobierno tiene miedo a este grupo. Ellos saben que el pueblo está casi al borde de su paciencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a seguir recorriendo información que llega desde América Latina en la voz de don Bruno Tocash.
Muchas gracias. Ciertos iraníes que fueron detenidos en Honduras pasaron primero por Nicaragua y verdaderamente se desconoce el proceso inmigratorio que siguieron. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los cuatro ciudadanos iraníes que fueron detenidos el miércoles de la semana pasada en Honduras, sin contar con la documentación legal requerida, pasaron por territorio nicaragüense, aunque se desconoce si habrían burlado los controles de las autoridades migratorias del país. El analista político Eliseo Núñez sostiene que Nicaragua podría convertirse en un peligro para Estados Unidos por su relación con Irán y las medidas migratorias entre ambos países.
Y hay que recordar que Nicaragua tiene libre visado con los iraníes. Esto hace que el control sobre los ciudadanos iraníes en territorio nicaragüense sea muy poco, casi nulo, y que el gobierno de Nicaragua pueda ampararse en que tienen libre visado para no requerirlos ni estar pendientes de estos temas.
Funcionarios hondureños presumen que los iraníes tenían como destino final Estados Unidos y su detención generó interés porque ocurren momentos en que las relaciones entre ese país e Irán se encuentran bajo fuertes tensiones. Sobre el tema, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que los migrantes del Medio Oriente son víctimas de un estigma y discriminación.
Siempre se estigmatizan a las personas por uno u otro motivo y ver realmente quiénes son los culpables. Nuestro gobierno ha estado siendo atacado distintamente por otro gobierno.
Centroamérica ha sido históricamente una región con migrantes hacia el norte y que también junto a Sudamérica forma parte de la ruta de los migrantes africanos, cubanos y haitianos que intentan entrar a Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la siguiente nota nos presenta la idea de un periodista estadounidense que rechaza una intervención armada en Venezuela y dice que los problemas de ese país deben ser resueltos por sus nacionales. Pedro Corzo tiene la ampliación de esta información.
La periodista estadounidense María Anastasia O'Grady, columnista del diario The Wall Street Journal, en entrevista exclusiva a Radio Martí, afirmó que la situación de Venezuela es muy compleja y que es un problema que deben resolver los propios venezolanos.
Ese es un problema que los venezolanos tienen que resolver. No, los Estados Unidos no puede Venezuela y resolver el problema. Este es un problema venezolano. Yo creo que los Estados Unidos tienen un político bastante inteligente, ¿no?, para presionar la dictadura para cambiar su, o para salir y para permitir elecciones democráticas.
Destaca la comunicadora que el apoyo internacional con que cuenta la oposición venezolana, en particular su presidente encargado Juan Guaidó, es muy importante.
No estoy en favor de una acción militar, solamente que los Estados Unidos está hablando muy claro y trabajando para hacer una coalición de gobiernos en todo el mundo. Se dicen que hay 60 gobiernos en favor de Guaidó y la idea de elecciones. Y ese es más importante, impactante que una...
Que una acción militar.
Sí, exacto.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Varias organizaciones de jóvenes nicaragüenses deciden abandonar las filas de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para integrar otro movimiento opositor. Desde Managua llega este informe.
8 organizaciones de jóvenes opositores al régimen de Daniel Ortega decidieron retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia justo en el momento en que se registra un gran desquebrajamiento en las pocas fuerzas políticas que se alzaron en abril 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, quien luce muy fortalecido políticamente. El anuncio ocurrió la tarde de este miércoles aquí en Managua, según el anuncio que hizo Byron Castillo junto a otros miembros de estas organizaciones.
Los 8 movimientos estudiantiles que conformamos la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, CUT, hemos unánimemente decidido redefinir nuestro relacionamiento interno con la estructura de oposición política al régimen. Y de acuerdo a nuestra principal demanda de libertad, justicia, autonomía y democracia, acordamos lo siguiente. Nos retiramos satisfactoriamente de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Será la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, la entidad a través de las cuales seguiremos trabajando y canalizando las demandas del pueblo en general y más específicamente las del sector estudiantil y juvenil.
La juventud nicaragüense opositora al régimen no goza de ninguna oportunidad para estudiar o trabajar. La persecución es constante, por lo que ya se registran 4 suicidios en los últimos días. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos un poquito más al sur. La erradicación de las plantaciones de coca de Colombia es la mejor manera de proteger los esfuerzos de paz y combatir el narcotráfico que alimenta la violencia, asegura el gobierno de ese país, que también pidió a La Habana que entregue a Aureliano Carbonell, a Lirio Sepúlveda y Pablo Beltrán. Jorge Orellana tiene el informe.
El presidente de Colombia, Iván Duque, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, afirmó que su país durante mucho tiempo es una de las principales fuentes de cocaína del mundo y anunció que erradicó una cantidad récord de coca el año pasado luego de verse presionado por Estados Unidos tras un salto en las cifras de cultivo. Duque dijo que el contrabando de narcóticos en Colombia proporcionó ingresos no solo a grupos criminales como el Clan del Golfo, la pandilla criminal más grande de Colombia, sino también al Ejército de Liberación Nacional ELN, liderado por los marxistas y miembros disidentes de las izquierdas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que rechazaron un acuerdo de paz en el 2016. El presidente de Colombia, en la entrevista con Reuters, señaló
que el gran reto en seguridad viene derivado del narcotráfico. Entre el año 2015 y agosto del 2018, cuando empezó nuestro gobierno, las hectáreas de coca pasaron de 50.000 a más de 200.000 hectáreas. Era un crecimiento exponencial año por año. Y ese narcotráfico es el combustible de la criminalidad, el combustible del terrorismo, es el combustible del ELN, es el combustible de las disidencias de las FARC, es el combustible del Clan del Golfo y otras estructuras.
Las declaraciones del presidente Iván Duque se dan después de que Colombia pidiera a Cuba la extradición de Nicolás Rodríguez, jefe máximo de la guerrilla del ELN. El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo:
la solicitud de Gavino la hace un juez de la República y se conoce que está en La Habana precisamente porque la misma isla de Cuba y su gobierno han reconocido que está allá.
Para Radio y Televisión Martín, Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaró hoy que su país está enriqueciendo a diario más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear del año 2015, a cuyo mecanismo de arreglo de diferencias recurrieron esta semana los signatarios europeos.
El pacto nuclear estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento 3,67%. Alemania, Francia y el Reino Unido activaron hace dos días el citado mecanismo, alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares. La disputa deberá resolverse en menos de 35 días, según los mecanismos.
Irán, por su parte, acusó este jueves a los países europeos de sacrificar el acuerdo nuclear del año 2015 para evitar represalias comerciales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien encabezó la oposición a dicho acuerdo.
El 5 de enero de este año, Irán dio el quinto y último paso en el proceso de reducir sus compromisos nucleares debido, según Teherán, al incumplimiento de Europa de los suyos.
París, Londres y Berlín activaron el martes el mecanismo de resolución de disputas del pacto nuclear firmado entre Irán y el G5+1, entonces compuesto por Alemania, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China, al acusar a Irán de seguir violando las restricciones claves fijadas por el acuerdo nuclear.
Y la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo analiza el anuncio del Parlamento cubano de la postergación hasta el año 2028 de la ley contra la violencia de género. Eso es nuestra noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Vamos a la capital cubana, el contacto ya con la intelectual cubana, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo. En medio de toda esta penosa situación, tú, una joven intelectual, mujer cubana, que has enfrentado con mucha valentía pues la expulsión de tus centros de trabajo por haber participado en una actividad sobre la obra de tu novio, tu compañero Luis Manuel Otero, en la Embajada Checa en el mes de diciembre, algo que está pendiente todavía, el órgano laboral y también la reclamación que hiciste a la Fiscalía de la República. Bueno, en medio de todo esto ha habido otra polémica que tiene que ver con las mujeres cubanas. Luego de que varias mujeres, cuatro en específico, de las firmantes por la ley de la declaración contra la violencia de género acudieron el pasado viernes al Parlamento, ahí fueron informadas por los parlamentarios cubanos que no se contempla, Claudia, analizar la ley de la violencia de género antes del 2028. O sea, estamos a la espera de, durante 8 años más, por una asignatura tan seria y pendiente en la realidad nacional. ¿Cuán importante es que no se dilate más el tema de la violencia del género? ¿Cuán necesario es que a nivel parlamentario pues se legisle leyes que protejan los derechos de la mujer en la sociedad cubana, Claudia?
Se hace extremadamente urgente que se apruebe esta ley. Ahora mismo está pasando algo y es que las redes han posibilitado que se conozcan todos estos feminicidios. De hecho, si usted lo decía, desde que empezó el año ya han ocurrido 4 de una forma extremadamente violenta. Entonces, nada, esta ley pienso que es una manera de protegernos a todas nosotras porque no tenemos constancia, no tenemos una manera realmente de saber cuánta violencia hay en la sociedad cubana ahora para con la mujer. Y estamos hablando de la capital cubana o de algunas provincias, como puede ser Villa Clara, donde creo que fue donde se encontró esa muchacha que lamentablemente fue violada y descuartizada. Pero en el resto de las provincias del país, o sea, realmente las mujeres, recordemos que Cuba es una sociedad extremadamente machista, donde hay mucha violencia, quizás no como en México, por supuesto, a nivel poblacional también aquí es mucho menor, a nivel cultural aquí es mayor, pero aún así, ¿hasta qué punto estas mujeres se sienten protegidas o no? O sea, yo como joven cubana no imagino 8 años más de incertidumbre total de algo que realmente no nos ampare como mujeres. Ahora mismo yo también de alguna manera me siento violentada por todo este proceso que ha ocurrido conmigo. Y sé que como a mí le han sucedido también a otras mujeres.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y escuche bien. La doctora Maritza Fuentes, en su sección de salud acostumbrada todos los días, hoy toca un tema que en lo personal a mí me interesa mucho. Escúchelo con atención, la migraña.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a nuestro segmento que es mutuo, es suyo y mío también. Tu salud en tus manos, y me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Vamos a hablar hoy de las migrañas, pero no vamos a hablar de ese dolor de cabeza que usted sabe que puede ser ocasionado por diferentes tipos de razones médicas, clínicas, físicas, psicológicas, emocionales. Vamos a referirnos a lo que el desamor puede ocasionar. Incluso migrañas. Comprender todo lo que ocurre en una persona, por ejemplo, cuando es humillado, cuando no se siente a la altura de los demás, cuando no es reconocido, cuando no se siente querido, ni aceptado, ni amado, pudiera ser una de las causas de migraña, ese dolor de cabeza intenso que se vuelve crónico, que la persona se vuelve inútil, que le molesta la claridad, que le molestan los sonidos, los ruidos, que le hablen, que necesita aislarse, que puede faltar al trabajo o a los estudios porque se siente inhabilitado de poder realizar sus actividades cotidianas. Las personas muy intelectuales tienden a padecer de migrañas, y esto es precisamente porque todo el tiempo están buscando la solución o el entendimiento de las cosas en la cabeza. Se sienten presionados para encontrar la respuesta, para ser perfectos y para obtener cada vez más conocimiento y reconocimiento. Son las personas que hacen una maestría y luego un doctorado y luego otra especialización y así sucesivamente, pero siempre sienten que necesitan más conocimiento, nunca están satisfechos con el que han obtenido. Necesitan sobresalir, destacarse, y para ellos esto solo es posible a través de sus habilidades intelectuales. Pero ¿por qué pasa cuando no consiguen la solución? Atacan las migrañas, esos intensos y prolongados dolores de cabeza focalizados que difícilmente ceden ante los medicamentos y que en algunas ocasiones vienen acompañados de náuseas, malestar estomacal y la fotofobia, que es la molestia ante la luz. Hay una especialidad muy nueva que se llama biodescodificación, en la cual han encontrado los científicos dos tipos de migrañas, las de estrés y la de curación. En la migraña de estrés, la persona está en un conflicto activo debido a la impotencia que siente por no encontrar la solución al problema desde el intelecto y siente el dolor como si tuviera la cabeza comprimida. Una vez que aparece la solución, cede el dolor o puede transformarse en una migraña de curación, que es más pulsante. En algunos casos se siente presión detrás de los ojos, producto de la inflamación causada en esta fase de reparación del síntoma o la enfermedad. El desamor y estos sentimientos que muchas personas sufren durante el proceso de no sentirse amado, reconocido y aceptado y querido, pues es uno de los factores en los cuales se puede desencadenar estas migrañas. Les sugiero que busque la causa y que no tome medicamentos por gusto. Hay que tratar la causa primero que todo. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con el gurú Pepe Lacayo, que tiene 100% de averaje profetizando en los deportes.
Esta semana he pegado de 3-3, ¿ok? De 3-3. Hoy fue Carlos Beltrán. Los Mets de Nueva York convocaron una conferencia de prensa y dijeron básicamente: no queremos que el lío este del robo de las señas nos salpique a nosotros. Carlos Beltrán estuvo involucrado, es más, fue uno de los arquitectos, según el informe del béisbol de las Grandes Ligas, del aparato este de robarse las señas usando alta tecnología. Y por eso los Mets han decidido no tener nada que ver con él, y en una conferencia de prensa le dijeron bye bye. Dijeron que la cuestión fue mutua, pero yo apostaría cualquier cosa en Las Vegas, que fue una llamada telefónica. Ven para acá, estás botado. Y es así de fácil. Lo sentimos mucho. Carlos Beltrán fue un tremendo pelotero durante su carrera profesional. Por supuesto, nadie sabía que se estaba dedicando a esto también, ¿okay? Y es el segundo manager boricua que es destituido de su puesto en menos de 36 horas en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Bruno, por supuesto que eso nunca ha ocurrido, ¿ok? Habían, ¿viste? Habían dos managers puertorriqueños hace dos días, ahora no hay ninguno. Así que Carlos Beltrán, los Mets están buscando ahora nuevo manager. Y adivinen ustedes quién es un fuerte candidato para ser el piloto de los Mets: el cubano boricua Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez. Vaya. Se presenta como uno de los dos candidatos, ¿ok?, que va a tomar las riendas de los Mets. Este es un amigo personal de todos nosotros, a propósito. Yo conozco a Eduardo Pérez, lo he entrevistado varias veces. Un día de esto voy a poner las entrevistas otra vez, para que son viejitas, del año antepasado, pero lo voy a poner otra vez. Así que, damas y caballeros, mañana arranca la jornada número 21 de la Liga Francesa, y también La Liga Española de Fútbol, jornada número 20. El partido que Bruno quiere ver no va a ser mañana, va a ser el Leganés contra el Getafe, pero el sábado, ¡ja!, el Real Madrid contra el Sevilla y el Atlético de Madrid contra el Eibar. Y luego el domingo el Valencia contra el Mallorca y el Barcelona contra el Granada. Mañana en Francia, Bruno quiere ver el Nice contra el Rennes a las 2:45, pero el sábado el Marsella juega el Mónaco contra el Estrasburgo y el Saint-Étienne contra el Nîmes. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Atarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición fue de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir, junto a Pepe Lacayo en los deportes. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.